Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Y de esta manera comenzamos nuestra segunda hora juntos, cuando son las 2 y 5 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Si te dijeran de cruzar a remo y de manera autosuficiente una distancia de más de 1000 kilómetros en mar abierto, ¿qué dirías? Y si te dijera que eso es lo que va a hacer Antonio de la Rosa, y no en cualquier mar, sino en el Océano Antártico, considerado además el más complicado y peligroso del planeta. La cosa se pone seria, ¿verdad? Eso es precisamente como le gustan los retos a este aventurero, complicados. Su objetivo en esta ocasión es, atento, cruzar a remo desde la Patagonia Argentina hasta la isla Elefante de la Antártida, y una vez allí, ya en tierra firme y con esquís en los pies, recorrer los 50 kilómetros de oeste a este, la isla. Una aventura tan extrema de la que ni siquiera él tiene el control.
Yo creo que hay muchas similitudes entre por ejemplo, cruzar un océano de este tipo o intentar hacer una cumbre de un 8000 invernal, ¿no? Al final depende, es absolutamente la climatología. Ella manda, ¿no? No mandamos nosotros. Por mucho que yo quiera llegar a la Antártida remo, si la climatología es adversa estas próximas semanas, será imposible poder llegar.
En su viaje, Antonio se va a tener que enfrentar a las gélidas temperaturas, a vientos de hasta 150 kilómetros por hora, a olas de hasta 12 metros, y todo metido en una embarcación de 7 metros de largo por 1,5 de ancho, su Ocean Defender. Para que tengas una idea de lo duro de la expedición, él mismo reconoce que habrá jornadas a remo de más de 20 horas.
Imagina un día con vientos de 100 y pico kilómetros por hora, con olas de 8 o 10 metros. Ese día no voy a poder ni siquiera salir de la embarcación. Llevo una pequeña cabina de seguridad hermética y tendré que permanecer ahí cuando hay un temporal fuerte de estos, y entonces luego creo que cuando más o menos las condiciones sean favorables o no sean muy malas, tengo que aprovechar para remar el máximo número de horas.
En total espera que sean entre 45 y 50 días de una expedición que recrea la que hace más de 50 años completó el intrépido Ernest Shackleton. Y aunque sueña con completarla, sabe que lo primero es la seguridad. Y así se lo ha hecho saber a su madre, Angelita, a través de los micrófonos de COPE.
Pues vamos a decirle que ella sabe que... Ella siempre me dice que tengo mucha suerte y que ella sabe que yo me cuido, con lo cual que no se preocupe que volveré para contarlo. Entonces, lo importante de un aventurero es intentar conseguir su aventura, pero lo más importante, por encima de llegar a la Antártida, es volver para contarlo. Eso es lo primordial.
Eso es lo primordial, dice Antonio de la Rosa. Sin duda, el camino que tiene ahora por delante es duro, es largo, pero tiene la intención de completarlo. Y esperamos que en 50 días haya resuelto su reto, haya vuelto a casa para abrazar a su madre, Angelita, y con su hazaña antártica debajo del brazo. Las gélidas aguas que en unos días estará surcando Antonio de la Rosa a la cálida Etiopía. Ahí nos vamos a ir en los próximos minutos. Si esta noche te ha tocado quedarte en casa o si quizá nos estás escuchando desde tu trabajo, no te preocupes, porque aquí vamos a hacer un gran viaje. Un gran viaje a la felicidad, a uno de los países más desconocidos de África. Hoy nuestro viajero incansable Andrés Pascual, escritor y coach, nos va a llevar nada más y nada menos hasta Etiopía. Y ve preparando el makuto, que ya sabes que en estos viajes a la felicidad siempre nos traemos esa mochila llena de enseñanzas para la vida. Un poquito antes de saludar a Andrés, estará con nosotros Begoña Pérez, nuestra ordenatriz. Ella es organizadora profesional, es experta en quitar manchas imposibles Esta noche aprendemos a tratar el ante, ¿eh? Si te gusta llevar los pies siempre calentitos, es posible que tengas en tu armario las típicas botas de ante y de borrego. Son calentitas, pero ¡qué sucias! Se manchan con mirarlas. Pues bien, Begoña ha dado con una fórmula para mantener la bota siempre bonita y limpia y en unos minutos la va a compartir con todos los búhos. Vámonos que nos vamos, Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Claro, la ordenatriz va a hacer eso con las botas y va a poder decir, va a poder comparar el antes y el después, ¿no? Es lo que va a hacer, ¿no?
Me río yo por si algún oyente no ha pillado el chiste.
Es que me la has dejado botando, lo siento mucho, Beatriz.
Como la bota, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Festival del humor, señores y señoras. Para nosotros no hay puente, pero da igual. Nos comemos los martes.
Y el cerebro también se ha ido de puente en algún caso. En fin.
Bueno, ¿de qué hablamos con los oyentes hoy?
Estamos hablando de los vecinos, que a lo mejor, pues oye, tu vecino se ha ido de puente y te ha dicho que le riegues las plantas porque te llevas muy bien con él. Pues oye, es una de las opciones que puede ocurrir, porque esta noche estamos hablando de los vecinos y nos gustaría conocer a los tuyos y también saber si tú te consideras un buen vecino o una buena vecina, porque oye, muchas veces nos quejamos y claro, y hay veces que no nos importa, pues eso, pasar la aspiradora a ciertas horas de la noche o de la mañana y bueno, pues a lo mejor pensamos que somos buenos vecinos y hacemos un poco de examen de conciencia, como decías al principio del programa, y no lo somos tanto. Pues ese es el tema del que estamos hablando esta noche en el 661-201-512 y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @lanochedecope. Ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajes. El primer vecino que va a sonar hoy en la noche de COPE es Jorge Fernández. Él es compañero de la redacción de deportes de la cadena COPE y él es de los que se lleva bien con los vecinos y nos cuenta cuál es su truco para tener una relación tan buena con ellos.
Buenas noches, búhos. Pues sí, mi relación con los vecinos, con mis vecinos es muy buena porque no les conozco. O sea, no doy yo ni un ruido, tampoco lo dan ellos, con lo cual creo que es buena señal que ni les conozca yo a ellos, prácticamente ni me conozcan ellos a mí. O sea, que mi relación con los vecinos es buena y espero que siga siendo así. Que no les conozca, ni se quejen ellos, ni me queje yo.
Pues ya está.
Es otra opción para no tener problemas.
Efectivamente. ¿Tienes vecinos? No lo sé. En el caso de Jorge, no sabe cómo son sus vecinos porque no tiene trato con ellos. Manuel Ángel de Santo Domingo nos dice, hola búhos, dice, el edificio donde vivo parece la ONU. Somos 5 familias de Colombia, de Venezuela, de República Dominicana, de Grecia y nosotros que somos de España. Y ojo, que nos llevamos todos muy, pero
qué
que
bien,
muy bien.
Bueno,
pues sí,
me alegro.
Ojalá en la ONU se lleven también como en esta comunidad de vecinos. Sergio Sánchez nos escribe al Facebook de la noche de COPE y dice, antiguamente eran amigables, pero con el paso del tiempo la sociedad ha cambiado y ya nadie se conoce, todo el mundo va a su aire. Esto es un tema curioso, a ver si esta noche le podemos llevar la contraria a Sergio Sánchez y descubrimos la cantidad de vecinos buenos y majos que
ojalá,
tenemos.
Ojalá, pero bueno, sí que es verdad que las cosas han cambiado mucho
han
de un tiempo a esta
muchísimo,
parte.
Desde luego. Vecinos majos como por ejemplo el que tiene Carlos de Toledo, porque es muy curiosa la relación que tiene él con su vecino y podemos aplicar el refrán de en todas las casas cuecen habas. Escuchamos a Carlos.
Tengo nada más que un vecino, el de al lado, que por cierto, llevo 5 años, pero todavía no sé cómo se llama, ni él sabe cómo me llamo yo, porque nos hablamos de, hey tú, ¿qué pasa? Muy buena gente, menos cuando le da las 8:30 de la mañana por pasar la aspiradora, por martillar las paredes. Pero hay que soportarle porque luego los fines de semana ya le devuelvo yo también la pelota muchas veces.
Uy, uy, uy.
Lo que
bueno,
decía.
La solución para saber cómo se llama tu vecino está en el buzón, ¿no?
Sí, cierto, cierto. Lo que pasa es que si vives en casas de estas que son independientes, queda un poco raro eso de meterse hasta la cocina para ver
bueno,
esto.
Sí.
Si es una comunidad de vecinos, no hay problema porque ahí no hay mucho misterio. Ahí no hay mucho
trasiego, ¿no? Tú
misterio.
Te paras ahí delante de los buzones y dices, a ver, segundo a Mari Carmen López.
Pues Mari Carmen, que si tienes sal, que sí, oye, que ya no sé si se lleva eso de pedir sal o pedir aceite o huevos a los vecinos. Oye, también si
que
eso,
nos lo puedan contar, ¿no? Los oyentes.
Que nos lo cuenten. ¿Cómo te llevas con tus vecinos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué relación tienes con ellos? ¿Tú te consideras un buen vecino o una buena vecina? Cuéntanoslo en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Somos @lanochedecope.
Beatriz Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hace 20 años se produjo un hecho que influyó por completo en la historia contemporánea. Cambió la vida de millones de personas. Estamos escuchando el momento de la colisión del vuelo 175 de United Airlines contra la segunda torre del World Trade Center. Era el 11 de septiembre de 2001. Este atentado se ha llevado al cine, a la literatura, también al cómic. Lance Took es ilustrador y si le hubieran encargado dibujar esta escena para uno de sus cómics en una ficción, seguramente la tragedia la habría evitado. Algún superhéroe hubiese entrado en juego, hubiese velado por la seguridad de todos. Lamentablemente aquello no fue ficción y de hecho este episodio fue lo que le hizo abandonar Nueva York y viajar hasta Madrid, donde vive enamorado desde entonces. ¿Y a qué sigue? Haciendo lo que más le gusta, dibujar, contar historias con el poder de su lapicero. Ha sido dibujante de Marvel, además de trabajar para grandes artistas y haber llevado a cabo diversas campañas de denuncia social. Su talento le llevó en 2006 a ganar el premio Glip al mejor dibujante de cómic negro. Lance Took es, en definitiva, un artista y hoy es protagonista en La Madrugada, con todos nosotros, con los búhos, en La Noche de COPE. Lance, bienvenido a La Noche, ¿cómo estás?
Buenas noches, hola.
Hemos hablado, Lance, de los atentados del 11 de septiembre. Dices que te cambiaron la vida. En realidad, la cambiaron a millones de personas. Pero a ti en concreto, ¿cómo te afectaron? ¿Qué recuerdas?
Pues sí, yo estaba ahí en Nueva York trabajando en una novela gráfica y trabajando en eso. Uh-huh. Y recibí en la madrugada una llamada desde mi madre en Alabama, que era mirando las torres en las telenoticias, y me llamaron y dice, ¿estás mirando la tele? Y yo he dicho que no, estoy durmiendo. Y ella dice, que, pues pon la tele, porque hay algo pasando allí donde estás, en Nueva York. Y atentaron el World Trade Center. Y yo he visto esto y el avión rompiendo contra el edificio. Y mi madre dice, pues quizás es un accidente. Y yo he dicho que cuando ha visto el segundo avión, pues eso no es accidente. Uh-huh. Y sí, yo estaba allí, pero y me afecta muchísimo porque todo era paralizado. Pero sí, me ha afectado muchísimo porque me amo mi ciudad y Nueva York, yo era nacido allí.
Además, sí, porque te criaste entre Brooklyn, ¿no? El Bronx, Queens.
Sí, exacto. A vivir también en Manhattan, pero sí, nacido en Brooklyn. Y a mí me encanta Nueva York y sigue con mucho amor para Nueva York.
Aún así, Lance, decides dejar la ciudad de tu alma, ¿no?, de tu corazón, decides dejar Nueva York y pones rumbo a España. Y como destino eliges Madrid. ¿Por qué vienes a España?
Pues para amor, porque he enamorado con una persona, pero también con queso manchego, que es una de las cosas mejores en el mundo. Pero yo he tenido planes para vivir aquí. Yo he conocido a mi mujer en 98 y he tenido ganas porque me encanta España tanto, especialmente Madrid y especialmente Granada. Granada tiene mucho sitio en mi corazón. Uh-huh. Pero yo he venido para cómics la primera vez. He venido para el Salón de Cómics en Barcelona y también en Granada y también en Madrid y me encanta el país muchísimo. Uh-huh.
Aquí has podido seguir trabajando de tu profesión, entiendo, ¿no, Lance?
Sin duda. Siempre estoy trabajando en cómics ahora mismo. Y toda mi vida, mi primer momento en el mundo de cómics era con 16 años, un niño trabajando en Marvel Comics. Uh-huh. Y yo sabía, soy una persona con mucha suerte, porque yo sabía qué quiero hacer con mi vida muy, muy joven. Sí. Y yo sigue con esto.
Y además, voy a contarles un detalle de tu biografía a nuestros oyentes que te describe muy bien. Has dicho que desde muy joven tenías claro a qué te querías dedicar. Tú eres americano, Siempre te había gustado el español y, de hecho, con 9 años empiezas a estudiar español. Yo no sé si por eso te buscaste una novia malagueña, no sé, ¿qué fue? No, si tuvo, si influyó algo, ¿no?
Pues eso viene con magia, porque yo he tenido un montón de suerte de conocer a esta persona tan especial, se llama Suni, y es la tercera Suni, porque su madre se llama Suni, que viene de Asunción, y su abuela también, que era una maravilla de persona también. So yo he tenido suerte para conocerla, y bueno, por esto yo vivo aquí para amor, sin duda.
Lance Tu, que es nuestro invitado hoy en la noche, en la madrugada, es dibujante, es apasionado de la cultura y está loco por la música de Prince. Con tus dibujos, Lance, has intentado luchar contra la desigualdad, distintas reivindicaciones sociales son las que has llevado a cabo, has denunciado la brutalidad policial. Creciste en barrios que tienen fama de ser complicados en Nueva York. ¿Viene todo de ahí, de lo que has vivido, de tu experiencia, de tu infancia?
Sí, definitivamente eso me ha impactado muchísimo. Y por razón es que mi padre era músico, era pintor, fotógrafo, y siempre me dijo que el arte tiene que funcionar para algo, para el bien de la humanidad o algo así, quizás. Es un parte importante de ser un artista. Y por esto yo siempre pongo elementos de realidad y nuestra vida en los cómics que yo he hecho. Sin dudas me ha afectado mucho. Uh-huh. Y Prince, you know, es un músico súper popular, uh-huh, pero también tiene este aspecto, es intentando escribir canciones sobre la vida y amor y contra injusticia y todo esto. Y era una gran influencia para mí. Y yo he hecho dibujos para un proyecto el año pasado, que era español, hecho por dibujantes español, haciendo interpretaciones de canciones de Prince.
Lance, a comienzos de los 80, lo decíamos al principio, trabajó para Marvel, era un niño que tenía muy claro que quería ser dibujante. Bueno, pues en los 80, siendo ya joven, consigue trabajar para una de las compañías más potentes del mundo. No solo ha trabajado para Marvel, también ha hecho ilustraciones para infinidad de artistas de la talla de Madonna, por ejemplo. Y ahora tengo entendido, Lance, que eres la voz en inglés del Prado y del Museo Thyssen. Madre mía, cuántas vidas dentro de ti.
No, es que yo creo que es porque soy un bicho raro, un perro verde en los bares en Madrid. Y la gente me toma nota porque tienes ese tipo que está dibujando en los bares y todo esto. Pero por esto yo he hecho trabajo como actor en 4 cortometrajes. También en 4 obras de publicidad para la tele, también haciendo doblaje y para las giras en los museos. Y eso ha pasado, no sé, es que yo siempre he dicho soy el niño más mimado en el barrio, porque por accidente yo entro en una puerta y conozco gente y las cosas pasan. Pero sí, es que es con un montón de suerte, pero yo creo que también es una cosa que solo puede pasar en Madrid o en una ciudad con mucha gente, con mucha creatividad, pero también muy abierto de corazón.
De mente, de corazón. Sí, bueno, y también es verdad que hace falta la suerte, pero también hay que saberse subir al tren, ¿no? Y cuando te tienden la mano, coger la mano, aprovechar las oportunidades, a veces te llevan al éxito y a veces aprendes con ellas cuando no consigues el éxito. Y eso es lo que entiendo que Lance Tux ha aprendido, ¿no?, a lo largo de su carrera tan versátil.
Ya, no, sin dudas, pero you know, es que con el padre que yo he tenido, que siempre con tanto entusiasmo sobre creatividad, es imposible que sus niños no puedan ser artistas, porque mi hermana es profesora del teatro en Estados Unidos para 20 años, y mi hermano era rapero, músico y todo. En nuestra casa no era otra opción, porque quieres participar en esto. Mi padre tiene un estudio de grabación en la casa para grabar publicidad y música para obras del teatro y musicales.
Sí.
Y yo era un participante en todo esto. Cuando yo he conocido a estas personas de un estudio, se llama Phonofox, aquí en Madrid, y he hecho grabaciones para ellos. Y con mucha nostalgia, porque siento como soy en casa de mi familia, de mi padre, con los auriculares en mis orejas y,
sí,
y enfrente de un micro. Y en los museos ellos están buscando un voz americano, pero por exposiciones.
Bueno.
So yo he dicho, Henri Matisse is one of the most respected artists in the history of the 20th century. Y, solo hablando así.
Sí.
Y también me llamaron para participar con el Museo de Atlético de Bilbao. Pero eso es otra voz.
Toma ya. Bueno, pues ya hablaremos de eso más adelante. Lanztuk, ha sido un placer compartir este ratito de la madrugada contigo, conocerte, una vida apasionante. La vida de un hombre que cambió hace unos años, dejó esa ciudad que tanto amaba, Nueva York, por amor. Y inició una nueva vida en Madrid que le ha brindado numerosas oportunidades. Dentro de la vida de Lanztuk nos encontramos con muchas vidas. Gracias y buenas noches.
Gracias a usted y un placer para conocerte.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Si algo nos está dejando este puente de la Inmaculada son las temperaturas bajísimas. E incluso en algún punto de la península, lluvia, nieve. Seguro que estos días ha sacado el armamento pesado para ir abrigado, abrigada, de pies a cabeza. Y fíjate, hoy en la noche de COPE vamos a enseñarte cómo cuidar esas botitas de ante, forradas de borreguito por dentro, tan difíciles de mantener limpias, pero que tanto nos gusta usar por lo calentitas que son. Seguro que estarás conmigo que si hay un tejido complicado para mantener sin rozaduras, sin cercos, sin manchas, ese es el ante. Pues bien, después de mucho probar y de mucho ensayo-error, Begoña Pérez, nuestra ordenatriz, ha dado con la solución. Muy buenas noches, Begoña, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien. ¿Qué tal tú?
Bien, bien. Yo tengo de estas botitas, ¿eh? Y me gustan mucho. Pero ¿sabes qué? Mi truco, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Llevar las negras.
Ah, claro. Muy bien, muy bien. Pero a veces el negro también es traicionero, ¿eh?
Sí, pero se nota menos, ¿eh? Que si son de color camel, si son de color gris, bueno, disimulan más.
Es verdad
que un cerco blanco,
sí,
en unas botitas negras, también queda feo. Pero bueno,
sí.
Vamos a ver cómo las podemos cuidar, porque mira que son delicadas, ¿no?
Sí, el ante es muy delicado per se. O sea, de hecho, claro, son unas botas que nos dicen, y el zapato en general de ante, nos dicen que no se moje. Y claro, pensamos, pero si estas botas son para la nieve, para el frío, para de repente, pues unas, al menos unas gotitas de agua. Entonces, lo mejor es prevenir, porque el ante, como bien digo, es muy complicado e incluso el agua mancha el ante. Entonces, para que no penetre la mancha, lo mejor es cada vez que vayamos a usar esta bota, bueno, cualquier zapato de ante, ponerle, lo mejor es ponerle un spray que impermeabiliza y le damos a todo, aunque veamos que oscurece, que no nos dé miedo, porque eso lo protege muchísimo. Pero eso hay que hacerlo cada vez que nos ponemos el zapato, ¿vale?
Sí, el típico spray repelente de agua que se puede comprar en el zapatero, ¿no? O en un centro comercial, en un supermercado.
Efectivamente. En supermercados ya hay perfectamente. Son, vamos, todo este tema está súper bien trabajado. O sea, que no nos importa a lo mejor una marca, por lo que digo, porque es mejor cada día, ¿sabes? Que a lo mejor si es muy caro y pensamos que no lo vamos a usar y tal, es mucho mejor todos los días rociarlo. Uh-huh. Pero bueno. ¿Pero qué hacemos si le cae agua o cualquier mancha que no sepamos qué hacer? Pues lo mejor y lo más inocuo para el ante es la goma de borrar.
Espera, ¿cómo que goma de borrar?
La goma de borrar que conocemos de papelería de toda la vida.
Sí.
Pues esa goma de borrar borra las manchas. Y, bueno, que también se vende esa goma de borrar también se vende en zapaterías, ¿eh? O sea que no hay ningún problema. Pero bueno, mancha. Entonces, le damos goma de borrar. ¿Qué sigue la mancha? Cepillamos. Que sigue un poquito una sombra, ya sabes, esto que te digo delante, que no está sucio, pero que se nota que no es uniforme el tono que teníamos y tal, pues le damos spray, preferentemente del color de la bota, o sea, para ti, por ejemplo, como tus botas son negras,
pues spray negro.
Color negro, y volvemos a cepillar y se quedan nuevas. O sea, goma de borrar, cepillar, spray, cepillar. Esos cuatro pasos y las deja fenomenal, ¿vale?
Muy bien.
Eso para así una mancha normal.
Sí, pero yo sé que además, no tú. Una de tus seguidoras o varias han probado la fórmula mágica en estas botas de ante. ¿Y
sí,
cuál ha sido el resultado?
El resultado, mira, bueno, es que el ante, como bien sabes, tiene un pelito, un poquito de pelito, que es lo que lo hace suave. Entonces, con la fórmula mágica, que es verdad que es desengrasa fenomenal y limpia fenomenal, ya sabes, siempre digo, echar en toda la bota o en todo el zapato en cuestión para que sea uniforme, que no nos queden cercos, que no queden marcas, que no tal. Entonces, también cepillar en ese momento y no se aclara, ¿vale? O sea, tiramos como desde el centro hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y una vez que estén secos, volvemos a cepillar y así levantamos un poquito el ante. Pero tengo que avisar a nuestros oyentes ¿sí? que con esto, igual que el agua, igual que cualquier líquido, oscurece el color del ante. O sea, que si tenemos un zapato color camel, por ejemplo, pues va a ser un camel más oscuro, más marroncito. Sí.
Vale.
Vale, pero, o sea, que no se asusten, pero bueno, frente a mejor que sea marroncito que no con manchas.
Sí,
¿vale?
Que además queda muy feo. Sí.
Y hay una cosa que no te he dicho que es importante, el aceite, porque hay veces que a lo mejor estamos en un bar y se nos cae una gota de aceite o de salsa. En ese momento lo mejor es poner polvos de talco. Pero me puedes decir, no, es que si estoy en un bar, yo ahí no tengo polvos de talco. Tengo que esperar
a casa.
Sí,
no eres ordenatriz, porque yo sé que ordenatriz tiene el bolso de Mary Poppins y de repente se saca los polvos de talco. Claro.
Total, es muy friki lo mío, sí.
Claro, claro. Lo normal pero bueno, es que no llevemos el polvo de talco, salvo ser ordenatriz.
Bueno, y claro, y o tener un montón de niños que ya sabemos que los polvos de talco solucionan un montón. Pero no importa, no entremos en pánico. Cuando lleguemos a casa, ponemos los polvos de talco y a lo mejor si no hemos podido actuar en el momento, lo único que tenemos que hacer es esperar mucho más tiempo. En vez de 2 días, pues esperamos una semana con los polvos de talco y de verdad que es maravilloso. Y estas cosas me parece lo más inocuo para un calzado de ante.
Sí, sí lo es. Bueno, y recuérdanos, por cierto, ¿podríamos hacer lo mismo con una chaqueta o una prenda grande o mejor no nos arriesgamos si la llevamos al tinte?
Sí, lo que pasa es que con una prenda de ante, por ejemplo, bueno, los polvos de talco y la goma de borrar que he dicho, como digo, es bastante inocuo y no pasa nada. Lo de la fórmula mágica es más complicado, porque ya que sea uniforme en todo, que tengamos la misma fuerza, que sepamos dónde le estamos dando, dónde no, eso me parece más complicado. Entonces ahí yo no me arriesgaría, son piezas muy caras e iría a una tintorería.
Y una última cuestión, porque claro, a lo mejor alguien nos está escuchando por primera vez de Goña y dice, ¿qué dicen estas dos mujeres de la fórmula mágica? Vamos a recordarla rápidamente.
Es verdad, vale. Es medio litro de agua que esté calentita. ¿Por qué? Porque vamos a echar dos cucharitas rasas, pequeñitas, por favor, pequeñitas y rasas, de jabón en escamas, que también lo venden en cualquier supermercado. Pero bueno, para más señas, es un jabón natural que tiene glicerina. Esa glicerina le da un poder al jabón desengrasante muy bueno. Y luego, como 50 mililitros de amoníaco. El amoníaco lo tenemos demonizado, pero aquí es muy poquito, pero nos hace la función perfectamente de, al no poder lavar ese calzado, puede desengrasar muy bien las manchas que pretendemos quitar. Entonces, esa mezcla, el agua con el amoníaco, con el jabón, lo mezclamos, lo ponemos en un pulverizador y pulverizamos por igual lo que queramos, quitar manchas.
Pues ya lo tenemos y todo gracias a nuestra querida ordenatriz. Por cierto, si queremos te podemos seguir en Instagram, en tu perfil, la ordenatriz, con este y otros truquillos. Si te parece, la semana que viene abordamos cómo tratar las prendas cuando tienen humedad. Ahora que está
muy bien
así raro uno y a veces de repente pues nos entra humedad en los armarios, ¿cómo podemos evitar esa humedad? ¿Cómo podemos prevenirla? Y una vez que ya nos ha tocado la prenda, ¿qué podemos hacer para recuperarla? ¿Qué te parece?
Muy bien, estupendo, estupendo.
Muchísimas gracias, Begoña. Nos encontramos en 7 días. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el bar del oro me decidí a atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar. Pero es que ni mucho ni poco, no vi de dónde agarrar.
En 22 minutos vamos a llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo en la noche de COPE y seguimos conectados contigo a través del 661-201-512, 661-201-512. También estamos en Facebook y en Twitter, somos arroba la noche de COPE. Hoy, Carlos Márquez, estamos hablando de vecinos, de vecindad. Cuéntanos cómo están los búhos.
Pues los búhos están muy despiertos a estas horas de la madrugada, como siempre, que eso es algo que nos gusta mucho, que nos estén echando, pues bueno, ese rato de compañía también con nosotros. Y esta noche, tú lo decías, estamos hablando de los vecinos. Nos gustaría conocer cómo son los vecinos de nuestros queridos oyentes, de nuestros queridos búhos. Y bueno, pues hemos hablado, Beatriz, de que hay casas que tienen paredes de papel, ¿no?
Sí, sí,
pues,
sí.
Pues bien, Magistris Manolo nos ha mandado una nota de audio sobre este tema. Te voy a poner en situación.
Vale.
Él desde su casa escuchaba gemidos provocados por lo que él creía que era pues un momento álgido en una relación íntima. Vamos a escuchar a Magistris.
Y creía que era la vecina. A través de las paredes se escucha mucho. Y es que es una gata de ese tipo esfinge. Pero cuando se siente sola, su maullo es como si fuera una mujer en ese pleno. O sea, sí, coincidí también con la vecina y en ese momento me presentó a la gata. Digo, anda, ¿esta es la que realmente maulla de esta forma? Sí, La verdad es que fue una sorpresa grata, porque pensaba que había mucha gente sexual.
En la puerta de al lado, de madre mía, qué temperatura.
Claro, pero lo más, o sea, yo no sé cómo aullaría esa gata y sobre todo no sé la cara que se le quedaría a
pero se lo diría a la vecina.
Claro, y la vecina con toda normalidad, sí, es ella, no se preocupe. Ay, Dios mío, y fíjate, Francisco Ripoll dice, yo no he tenido suerte con mi vecina del piso de arriba. Dice, no es mala persona, pero las zapatillas de andar por casa que tiene son de suela dura y se oye cada paso que da, que serán unos 10.000 diarios, que son los que recomienda la OMS.
¡Madre mía! O sea, ¿en serio?
Eso cuenta Francisco Ripoll. O sea que sí, estamos contando también anécdotas curiosas y graciosas de nuestros queridos vecinos. Si tú tienes una, cuéntanoslo, por supuesto, en el 661-201-512. Queremos conocer a tus vecinos y queremos saber si tú te consideras un buen vecino o una buena vecina. Cuéntanoslo también en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conocemos.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE, con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
Ya te lo había anunciado hace unos minutos, esta madrugada de martes toca viajar y el continente elegido es África. Por cierto, uno de los continentes quizás más desconocidos del planeta. ¿Sabrías, por ejemplo, decirme cuántos países forman parte de él? Nada más y nada menos que 54. Pues bien, esta madrugada en la noche de COPE vamos a viajar a uno de ellos, concretamente paramos en Etiopía. Pocos saben que la tradición cristiana de este país es una de las más antiguas del mundo o que posee el patrimonio arqueológico más extenso de la Tierra. Quien sí conoce este país es Andrés Pascual, nuestro viajero incansable, como bien sabes, porque nos acompaña cada martes. Andrés es escritor, conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre la felicidad en el trabajo y, ¿por qué no?, en la vida. Él va a ser nuestro cicerone, nuestro guía en Etiopía. Muy buenas noches, Andrés, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Estoy encantado de viajar a Etiopía porque fue un viaje que, bueno, ya geográficamente me impactó y estoy convencido que hoy desde el recuerdo también me va a impactar. Y a vosotros espero que por lo menos un poquito.
Pues a ver qué nos cuentas, porque alguna vez ya has dicho que era uno de los viajes que más te había gustado y que lo digas tú, que llevas unos cuantos viajes a las espaldas, pues llama mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué te impactó? ¿Qué te marcó?
Mira, estábamos allí por el 2004 y inicialmente, te digo antes, tenía previsto ir a Yemen, pero unos días antes un grupo terrorista asesinó a 14 ciudadanos alemanes en un convoy y las cosas se pusieron muy feas, ¿no? Así que cambiamos de destino y fuimos a Etiopía. Yo lo tenía ahí en mente desde hacía mucho tiempo y en aquel momento, todavía más que ahora, y seguro que alguno de los búhos lo está pensando, el nombre de este país estaba asociado a hambruna, ¿no?
Sí,
al concierto aquel de Libey de USA por África, acuérdate que fue el primero de todos. Hablamos de él además un día hablando cuando salió a colación U2. Pues lo cierto es que Etiopía está llena en el norte de colinas verdes que no te las esperas, salpicadas de castillos medievales, con almenas, con puentes levadizos, de mujeres de belleza extrema, de piel brillante, de facciones perfectas, que seguro que habéis visto alguna modelo de allá sin tampoco saberlo, todas ellas descendientes de la reina de Saba, dicen, ¿no? Sí. Ciudades santas como la Libela, de la que hablabas, que es un Jerusalén, una Jerusalén africana excavada en el suelo de roca, y luego en el sur, una zona completamente distinta, alrededor de un río que se llama Omo, hay tribus de la prehistoria que se aferran a tradiciones igualmente ancestrales, cataratas que se nutren de las fuentes del Nilo Azul. O sea, pues la verdad es que es un festival, tanto para los sentidos, iba a decir, pero para cualquiera, para la vista, para el oído, para el olfato, lo que no sé si es tanto festival para el gusto.
Bueno, ahora me lo contarás. La verdad es que tienes mucho que decir sobre Etiopía. Si te parece, hoy vamos a hacer un viaje a las tribus del sur en el río Omo y la semana que viene completamos este viaje por el norte, más que nada porque me has dejado ahí de piedra con lo de los castillos medievales ahí en medio de África.
Pues por mí perfecto. O sea, si quieres vamos para el sur, efectivamente, luego hacemos un descansito de unos días que se pasarán rapidísimo y luego vamos para el norte. Y antes de nada, si te parece, quiero presentarte a Mitiku, que era el conductor que me llevó por el sur, ¿no? Necesariamente había que ir con un chofer, porque claro, era todo, no había rutas, ni había carreteras, ni había nada, y en estos viajes fuera de ruta el conductor es una pieza fundamental. Y este hombre resultó ser un tipo muy serio, así de tez morena, con una perilla puntiaguda, pero muy, muy, muy agradable. Y me acuerdo de él mucho también por el todoterreno, porque tenía una silueta metálica de un caballo soldada en el morro, ¿no? O sea, como si fuera ahí, cabalgando por la sabana, ¿no? Entonces recuerdo además que antes de abandonar la capital, mira, me viene ahora una anécdota, lo detuvo en la puerta de un supermercado, antes de salir de la capital, y me dijo: cuando salgamos de Addis Abeba ya no podrás comprar ni papel higiénico, ni agua mineral, ni galletas saladas. Entonces yo me quedé así y dije, ¿por qué dirá lo de las galletas saladas? Y yo digo, seguro que le gustan a él, así que añadí al paquete dos, a la cesta dos paquetes, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que ya desde el principio el viaje fue fascinante, porque salimos de camino al río Omo y nos paramos a respirar en los grandes lagos, que le llaman, ¿no? El sur del país es mucho más seco que los vergeles cristianos del norte, de los que hablaremos la semana que viene, pero por suerte para los pobladores, por aquel entonces no faltaba agua. O sea, no había sequía, que es el foco fundamental de la hambruna. Y fíjate, me acuerdo también en un lago, se llamaba Abaya, que subimos en una barca con unos indígenas que iban a mostrarnos el mercado. O así me lo traducía Mitiku, ¿no? Y que al final resultó ser una inmensa concentración de cocodrilos de 9 metros y yo creo que yo era la pieza de carne a subastar, ¿no? O sea, que el mercado me parece que era al revés, que venían ellos a ver qué encontraban en la barca. Pero bueno, luego hicimos una escala en otro lago que se llamaba Chamo, que es en una maravilla de aguas rosáceas, como los atardeceres de allí, que son todos más que naranjas rosas. Y todo lleno de flamencos, que también son igualmente bellísimos e igualmente rosas, ¿no? Pues al final se fundía el lago con los flamencos y el cielo salpicado de estrellas recién despertadas.
Bueno, qué bien, qué bonito, como lo describes, ¿no? Es muy visual la imagen, la estampa que nos traes esta noche. Visitaste también los Mursi, ¿no? A los que sin saberlo hemos visto más de una vez, bueno, pues en fotografías, en reportajes. ¿Para ti qué tenía de especial esta tribu?
Pues mira, es especial porque es muy extrema. Son, como bien dices, los de las dilataciones de las orejas y labios, ¿no? Que las logran a base de ir introduciendo un plato de barro cada vez más grande desde la pubertad hasta el matrimonio. Se dice, ¿cómo se lo hacen? Bueno, el primero pone un platito pequeño, luego uno más grande, luego uno más grande. Tengo en casa un par de ellos, de los platitos estos de barro, que nunca he probado a dilatarme ni la oreja ni el labio, ¿eh?
O sea, no dejas más tranquila.
Sí, eso. Pero fíjate que lo más curioso de todo es que antes de convertirse en un símbolo de belleza, porque hoy para ellos lo es y les encantan sus mujeres con estas dilataciones extremas, antes lo utilizaban porque era horripilante. O sea, de principio les parecía un horror. ¿Y para qué lo usaban? ¿Para qué lo hacían? Para ahuyentar a los traficantes de esclavos de Sudán. O sea, fíjate, pero poco a poco, al ir viéndolas y viéndolas siempre con este aspecto y relacionándolo con algo positivo, como era la libertad, pues empezó a gustarles, ¿no? De todas formas, los Mursi, no te creas que no eran, así como los Hammer, que era otra tribu que recorrimos, o sea, con la que convivimos y fue una maravilla, estos no eran muy cordiales. O sea, de hecho, tenías que tener cuidado hasta con el lenguaje gestual que dedicabas a los varones, sobre todo a partir de mediodía, porque mientras ellas molían el cereal con el que elaboraban la injera, que es una pasta así que es prácticamente lo único que comen, los maridos estaban por ahí tirados jugando a un juego de mesa que iban desplazando montoncitos de semillas y bebiendo un vino de miel, ¿no? Pero bueno, ellos decían que eran guerreros y que su papel era descansar para el día que tuvieran que enfrentarse con la tribu del otro lado del río y que bastante hacían reposando para cuando llegara el momento.
Hablando de otras tribus, ¿había más tribus características peculiares con las que te toparas o que sabías que vivían en este país?
Pues visitamos varias aldeas más, pero hay una especial que tengo grabada en la memoria que son los Karo, que es una etnia, por aquel entonces apenas había 1,000 de ellos, ¿no? 1,000 cuerpos esculturales, podríamos decir, que en cualquier momento podía extinguirse pues, por una sequía acentuada, por una batalla contra los Mursi de antes, ¿no? O por cualquier enfermedad que aquí en España se curaría con aspirinas. Y te remarco esto porque cuando eres consciente de la fragilidad o de la cercanía de la muerte, por ejemplo, propia, vives todo con más intensidad, ¿no? Es cuando empiezas realmente a disfrutar el instante. Y cuando pensabas lo cerca que estaba de la extinción una tribu como ellos, la verdad es que la contemplabas con todo el alma, más que con los cinco sentidos, ¿no? Pues cada una de las escarificaciones de la piel, cada uno de los círculos blancos con los que pintaban su cuerpo, porque era esto lo que me llamó la atención precisamente en una revista, muchos años antes, que era como su lienzo negro el cuerpo y pintaba unos círculos blancos. Y fue por una fotografía de esto por la que me decidí ir a Etiopía, o sea, tras fallar la opción de Yemen. Estaba, fíjate lo que te voy a decir, en la huerta de mis abuelos Andrés y Mari, con ellos un sábado, un domingo de fin de semana, comiendo, leyendo una revista dominical. Y vi un reportaje sobre esta tribu y dije, algún día visitaré su aldea. Y años después allí me tenías.
Pudiste hacerlo, qué bien. Bueno, me imagino, tú nunca vienes con las manos vacías y no te traes el típico souvenir. Siempre traes en esa mochila de viajero una enseñanza que además tienes la generosidad de compartir con nosotros cada madrugada. ¿Cuál es la enseñanza de este viaje?
Pues mira, la enseñanza viene con historia también. En un poblado Hammer, de los que te hablaba al principio, que eran majísimos, encontramos una cría, que en una familia que era amiga de mi tiku, del chofer, que se llamaba Sofía. Le habían puesto ese nombre por una antigua cooperante que había estado por allá. Y tenía la tripita hinchada, ¿no? Es que seguramente era solo porque tenía lombrices, nos dijeron. Uh-huh. Y entonces, pero no podían ir al centro más próximo, pues que estaba igual a media hora en jeep. Entonces, pues nos cogimos a Sofía, nos la llevamos al centro médico que había por allí, a uno con un par de cooperantes, y cuando volvimos, el abuelo, que era el jefe de la aldea, nos dijo, bueno, pues mañana organizamos una fiesta, ¿no? Y nos comemos un que era una oveja más vieja que yo, y eso, pero todo contentos. Y un momento que digo, mira, es que no podemos porque tenemos que seguir, porque tenemos este plan, mañana teníamos pensado llegar hasta este punto del río y a partir de ahí pues dormir en tal sitio, tal. Y entonces, entre la traducción del chofer o poniendo de su cosecha o tal, me dijo, todos los blancos tenéis un reloj, pero ninguno tenéis tiempo.
Qué pena, ¿eh? O sea, ojo, y vaya zasca.
Al loro la frase, ¿no? Y era, luego hablando con mi tío, con el chofer, decía, es que esa cosa que llevas en la muñeca te grita que vayas corriendo de aquí para allá y tú eres como su esclavo, no haces más que mirarlo, te roba la atención, te impide ver el mundo tal y como es. Ese aparato es un animal salvaje, ¿no? Y no los que tenemos por aquí que devora tu vida. Y la verdad es que fue tremendamente revelador. Bueno, de hecho, lo he contado muchas veces en conferencias, incluso en charlas de empresa, hablando de la gestión del tiempo, que desde entonces yo no llevo reloj. Salvo, incluso para las charlas me pongo ahí el móvil con el reloj encima de una mesa o algo. No llevo reloj desde entonces porque me caló enormemente, ¿no? Claro, llevamos el móvil y ahí sí que lo puedes ver, pero fue como algo simbólico el quitármelo en aquel momento.
Mira, me ha recordado mucho, Andrés, a uno de los textos de Julio Cortázar, Instrucciones para dar cuerda al reloj, cuando dice, quien te regala un reloj no te hace un regalo, tú eres el regalo. Y curiosamente, igual que tú, cuando alguien me escribió eso en una carpeta mía de adolescente, me abrió los ojos. Y desde entonces tampoco llevo reloj, o sea,
no me digas.
Que con nosotros no acertarían si nos regalan un reloj, eso sí, dependemos del tiempo como todo el mundo, tenemos un teléfono móvil, tenemos a lo mejor relojes de pared, sabes a qué hora te tienes que levantar y tienes un despertador, pero lo que es el reloj de pulsera, yo desde entonces no lo llevo. Me llama mucho la atención que me encontré ahí con otra persona, mira, que tampoco lleva reloj.
Sí. Pues es poco habitual, ¿eh? Pero a mí es que me gustan los pequeños rituales cotidianos o los símbolos. Y bueno, pues el hecho de quitármelo supuso algo. Y no sé, me sentía un poquito más.
Como una declaración de intenciones, ¿no?
Así es, sí, por lo menos, pues bueno, pones algo de tu parte y inconscientemente pues vas por el camino adecuado.
Pues pedazo de viaje el que nos hemos marcado hoy, pero que sepan nuestros oyentes que es la primera parte de un viaje que nos llevará de nuevo la semana que viene hasta Etiopía, pero hasta el norte, ¿verdad?
Así es, viajaremos a una Etiopía completamente distinta, os animo a que me acompañéis y además lo haremos pues sin estar pendientes del reloj, ¿no? O sea, al final, lo que decía el anciano de la tribu Hammer, los occidentales nos empeñamos en acotar todo el tiempo en siglos, años, días, horas, minutos, segundos y nos obligamos a llenarlos, a seguir ese ritmo. Entonces, de vez en cuando, pues tenemos que salirnos de ahí y dar por hecho que el tiempo no tiene existencia en sí mismo, sino cada vez que nosotros le damos sentido. O sea, no, cada vez que llevamos a cabo una acción que merezca la pena es cuando estamos creando tiempo, cuando estamos consagrando ese momento único que merece ser vivido.
Pues si te gusta lo que acabas de escuchar, aparte de poder tener a Andrés Pascual cada madrugada de martes en la noche de COPE, le puedes seguir en sus redes sociales con el nombre de Andrés Pascual o en su página web andrespascual.com. Como siempre es un placer. Muchísimas gracias, Andrés. Buenas noches.
Nada, gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
Apenas quedan 4 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Seguimos en directo en la noche de COPE y seguimos muy pendientes también, Carlos Márquez, de lo que nos están contando los oyentes a través del 661-201-512.
Efectivamente, Beatriz, estamos leyendo muchísimos mensajes, estamos escuchando muchísimos mensajes. Esta noche estamos hablando de nuestros queridos vecinos. Fíjate, nos pueden mandar sus mensajes, por supuesto, al 661-201-512. Anímate y mándanos esa nota de audio hablándonos de tu vecino, o si lo prefieres, pues en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Fíjate lo que nos cuenta Raúl de Argentina. Dice, tengo buenos vecinos. Dice, uno de ellos es el cura del pueblo que llegó ayer, así que aún no le conozco. Fíjate lo curioso, el vecino tan poco típico, porque yo no conozco a nadie que tenga un cura como vecino.
Los curas tienen que vivir en alguna casa, pues pueden ser tus vecinos, claro que sí.
Perfectamente, hombre, yo conozco algunos que viven directamente en las propias parroquias. No lo sé. De hecho, mi madre ha estado muchísimos años trabajando en una parroquia y no vivía ahí el párroco, o sea que sí que también tenía vecinos. Pero bueno, que es curioso, que no es el típico vecino que te puedas encontrar.
Anda, que si monta las fiestas a las 12.
Hombre, ahí poca fiesta iba a montar, no fastidias.
Madre mía, Belén.
Claro, ¿cómo vas tú a bajar a decirle nada, hombre? Bueno, vamos a escuchar a Enrique de Granada en un minutito, pero fíjate, Tasio Sánchez nos escribe en el Facebook de la noche de COPE y dice, en un principio me llevo bien con ellos. Dice, no nos conocemos. Así que fíjate tú, trato cordial cuando nos cruzamos por las escaleras y poco más. Dice, en cuanto a ruidos, bien, los típicos porque hay niños pequeños en el edificio, pero sin problemas en ese sentido. Ojo con el mensaje que nos manda Enrique de Granada, que tiene unos vecinos que son majísimos.
Como para no llevarme bien con mis vecinos, son todos familia de mi mujer, pues no queda más remedio, ¿no? Buenas noches.
Ojo.
Es lo mejor que le puede pasar.
Hombre, sí, desde luego.
Sí, porque si se lleva mal, menuda cruz.
Efectivamente, y si hay comidas o cenas familiares, pues bueno, desde luego que no tiene que irse muy lejos. Y ojo con el mensaje que nos manda Pascual. Dice, mis vecinos no son buenos. Dice, la mujer de arriba tiende sábanas y colchas tapándonos el balcón y tira agua por no escurrir su ropa en la nuestra. Unas veces tira tierra de tiestos al piste de sus pájaros y hasta caían chispas al suelo de la calle cuando soldaron barrotes. Dice, y efectivamente, las paredes y suelos son de papel, que con los ruidos es otra historia. Estos son algunos de los vecinos que están siendo protagonistas hoy en la noche de COPE. Cuéntanos, ¿cómo son tus vecinos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué relación tienes con ellos? Anímate, mándanos tu nota de audio al 661-201-512 o, si lo prefieres, en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Somos @lanochedecope.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Toraño, organizador y participante en la Vigilia de la Inmaculada.
Jesucristo es para mí esa persona que vino a este maravilloso mundo para que fuese feliz, para sanar y liberarme de mis pecados, que con su gran amor fue capaz de clavarse en una cruz y luego resucitar. Gracias a esa resurrección, Jesucristo está vivo. Está vivo en la Eucaristía de cada día. Está vivo en su palabra. Está vivo en cada hermano.